Así que le damos la bienvenida aquí en Abramos la Boca, en Radio Gráfica, a Héctor Otegui. Buenas tardes, los saluda Mauro Cabalín.
Buenas tardes, ¿qué tal Mauro? ¿Cómo está?
Bien, un gusto charlar contigo nuevamente, Héctor. Charlamos, me acuerdo, la semana previa a que el ARSAT-1 despegara y fuera hacia el espacio. Realmente todos muy felices por ese éxito de la tecnología y de la producción nacional. Y ahora nos encontramos con otro desafío, el ARSAT-2. Contanos brevemente, ¿cómo surge la producción de este ARSAT-2 y la significancia para esto, para Argentina?
Bueno, el tema de la Argentina tiene un programa de satélites de comunicaciones,
sí,
que se estableció en el año 2006 cuando se tomó la decisión de crear ARSAT, la empresa de comunicaciones, que es la que opera los satélites y brinda esos servicios tanto en el país como ahora justamente con el ARSAT-2 también va a intentar vender en otros países, ¿no? De Sudamérica, claro, y América del Norte también. Y en ese programa estaban previstos tres satélites, en principio. Bueno, el primero se lanzó hace un año, ahora sí, viene el segundo, y está previsto un tercero también. Y la idea es que después de eso, bueno, puedan venir otros, más allá de las reposiciones a los 15 años que hay que hacer cuando se acabe la vida de esto, ¿no es cierto? Así que hay un programa decidido por el Gobierno Nacional donde se pone el hincapié, énfasis en que sean hechos todo lo que se puede hacer en el país, se haga en el país, y así es como se hizo, ¿no? Así que, bueno, digamos, estamos en el medio de ese programa. Sí. Hasta ahora ha sido exitoso, el ARSAT-1 está funcionando perfectamente, está con toda la carga de los clientes que se brindaba el servicio con otros satélites, ahora se han pasado al satélite, al ARSAT-1, así que, digamos, estamos en plena marcha, como decía antes,
¿no? Me imagino, sí.
Héctor, ¿qué tal? Alicia Alado te saluda.
No, ¿qué un poco tal, Alicia? ¿Cómo estás?
Mi pregunta la estabas contestando recién. ¿Qué digamos, vida útil o digamos vida tiene estos ARSAT? Y a su vez también, ¿qué pasa cuando es la vuelta? ¿Esto se desintegra en el aire? Contanos un poquito cómo es la vida del ARSAT.
Sí, bueno, estos satélites de comunicaciones está previsto que duren 15 años. En el caso del ARSAT-1 se estima que, de no mediar algún otro inconveniente no previsto, puede durar inclusive uno o dos años más, porque, digamos, ese límite a veces está dado por el uso del combustible que tiene el satélite para mantenerlo en la posición, porque el satélite, cada tanto tiempo hay que hacer una corrección para la cual de posición, con la cual se prenden los motores, usa combustible, después se apagan y se deja ahí un tiempo y después se vuelve de nuevo así. Entonces, en base al uso, los satélites está previsto que duren los 15 años, pero puede ser un poco más. Sí. La otra pregunta, ¿cuál era? ¿Era una la duración?
Claro, una vez que transcurren estos 15 años, ¿qué se prevé
se
para el ARSAT?
Sí,
claro.
Es buena la pregunta, porque es diferente lo que se hace con los satélites de comunicaciones que están a 36.000 y pico de kilómetros de la Tierra, con los que se llaman satélites de observación de la Tierra o de baja órbita, que están a 600, 700.
Sí.
Lo que vos decías de que ingresan a la atmósfera y por el rozamiento con el aire se van calentando la parte exterior y se funde y se evapora, en general, prácticamente todo el satélite. A veces ocurre que algún pedazo no llegó a desintegrarse, digamos, a evaporarse y digamos cae sobre la Tierra. En el caso de los de comunicaciones, lo que se hace antes que se acabe el combustible, se lo deorbita hacia afuera, o sea, se los manda, se los aleja más de la Tierra, donde van a un lugar donde están este tipo de satélites, quedan ahí, no hay ninguna posibilidad de que caigan en la Tierra, ¿no es cierto? Sí. Entonces, no hacen, son operaciones distintas dependiendo del tipo de satélite, ¿no?
Bueno, es como los elefantes, una especie de cementerio.
Exacto, una especie de cementerio donde están,
claro,
ahí, se los manda lejos y, bueno, y esa posición justamente queda liberada para poner otro satélite que lo reemplace, si hace falta reemplazarlo en esa función, ¿no? Queda liberada la posición, digamos así.
Estamos charlando con Héctor Otegui, que es gerente general de INVAP, empresa estatal que desarrolló el ARSAT-1 y desarrolla el ARSAT-2, desarrolló también el ARSAT-2 porque ya está terminado, embalado y en viaje hacia la Guayana, ¿no?
Sí, ya entre paréntesis ya llegó, a la Guayana ya llegó.
Perfecto.
Ahora estoy esperando de un momento a otro que me confirmen si ya llegó a la base de lanzamiento, porque en las Guayanas está en Cayén, que es un poco la ciudad donde está el aeropuerto.
Sí.
Y de ahí tiene que, no sé, recorrer, no sé si son 60 kilómetros o algo, que va en un camión especial que, por supuesto, va a velocidades muy bajas. Así que el avión ya llegó a la mañana, como estaba previsto. Previa escala por razones técnicas de abastecimiento de combustible, etcétera, y las características de este tipo de aviones, tuvo que reabastecerse parcialmente en Neuquén y después en Ezeiza, y después de ahí sí ya hizo el viaje sin parar hasta la Guayana. Así que es probable que en estos momentos ya esté muy cerca o ya haya llegado a la base de lanzamiento, ¿no?
Esta empresa estatal INVAP desarrolla este tipo de tecnologías súper, súper complejas. Me enteré también leyendo que están desarrollando para el Ministerio de Defensa un avión no tripulado.
Sí, exactamente. Bueno, nosotros tenemos, digamos, el origen nuestro es nuclear, sí. Por eso nacimos como dentro de lo que es el Centro Atómico Bariloche, el Instituto Balseiro, la Comisión, sí, de Energía Atómica. Y después le fuimos agregando otro tipo de desarrollos, aplicando así la metodología que teníamos para los proyectos nucleares, ¿no? Las capacidades que habíamos desarrollado se adaptaron, se modificaron para otro tipo de problemas. En el caso satelital, hace más de 20 años que estábamos con satélites de observación de la Tierra, sí. Y bueno, ahora más recientemente, el año pasado, se lanzó el primero ya de comunicaciones. Además de eso, estamos con radares, tanto de tipo de radares para uso civil, o sea, el control del tráfico aéreo, ya hay, sí, colocados en el país a lo largo y a lo ancho, cubierto con 22 radares de este tipo, y además de eso están los radares de defensa o de control de fronteras, y más recientemente los radares meteorológicos para bueno, como su nombre lo indica, por, claro, temas de tiempo, etcétera, prever tormentas o cosas por el estilo. Así que, es un poco, alguna de las líneas, hay otras, pero, las más que tienen más impacto son esas. Y más recientemente empezamos con un proyecto de aviones no tripulados, para el Ministerio de Defensa, junto con la Fuerza, más que nada con la Fuerza Aérea,
sí,
pero también con las otras fuerzas, y también la Fuerza de Seguridad, que tienen necesidades que por ahí varían dependiendo del tipo de problema que quieren resolver, pero que tienen un factor común, que es lo que estamos tratando de desarrollar, y después adaptarlo, el desarrollo base, por así decir, adaptarlo a cada necesidad específica. Así que ese es un proyecto que ya está en marcha, y bueno, esperamos un proyecto a 6 años, va a tener resultados parciales intermedios, por supuesto.
Claro.
Así que bueno, se irán presentando a medida que se vayan obteniendo esos resultados.
Uno cuando ve las fotos de los lugares donde trabajan ustedes, científicos argentinos, ve, las imágenes son como todas muy pulcras, ¿no? Hay muchos, me imagino que hay muchísimos niveles de seguridad y de normas que hay que respetar para construir todo esto. Digo, construir un satélite, me imagino que debe ser algo muy, muy complejo y un logro fenomenal para la historia argentina, ¿no?
No, bueno, exactamente, bueno, en general, en donde se arma ya el satélite, finalmente se fabrican componentes en distintos lados,
sí.
Esos componentes antes de entrar al área de armado, el área de armado se llama cuarto limpio, es un cuarto limpio muy grande,
sí.
Y cuando decimos limpio, tiene una limpieza en cuanto a partículas que haya en el aire, mejor que la que puede tener un quirófano en un hospital, o sea, es una cosa muy exigente, porque de haber partícula de polvo que se depositen en lo que va a después volar el satélite, en su estructura o en sus circuitos electrónicos, puede poner en peligro el funcionamiento del mismo, que es muy sensible, y que bueno, una vez que obviamente un satélite está en órbita, es imposible repararlo. Por eso la gran confiabilidad que tiene que tener, todas las medidas que se toman de precaución, sistemas que van duplicados para que en caso que falle uno funcione el otro,
claro.
Y todas las pruebas que se hacen pre-lanzamiento, tanto durante la construcción del satélite, los distintos componentes en forma individual, lo que llamamos en la jerga subsistemas,
sí.
Y también después el aparato terminado también es sometido a unas cámaras que simulan las condiciones exigentes en las cuales va a estar sometido cuando esté a 36.000 kilómetros, en un ambiente que no hay aire, que está prácticamente absolutamente vacío. que tiene problemas de temperaturas, porque bueno, la cara del satélite que mira al Sol por ahí está a 150 grados y la cara opuesta que está, por ahí está a menos 100 grados. Entonces hay esa diferencia de temperaturas hacen que por un problema de dilataciones de distintos materiales que sea la estructura, si no está bien calculada, bien diseñada, pueda provocar problemas. Claro. En todo eso se toman todas esas precauciones para que, entonces entre ellas está el de la limpieza, ¿no es cierto? Sí. La gente que trabaja ahí adentro sufre todo un proceso de limpieza antes de entrar y trabaja con una cofia en el pelo, los que tienen barba también otra, en fin, se evita todo tipo de elemento, digamos así, polvo o cosa por el estilo, un pelo o lo que fuera, que pudiera
contaminar, ¿no?
Contaminar el, claro, el satélite en sí, ¿no es cierto? Y cuando sí, se monta en el cohete también se tienen las mismas precauciones antes de cerrar el cohete, que todo esté en esas condiciones de limpieza, ¿no?
La última, por mi parte, Héctor, hubo varias pruebas, se fallaron varias pruebas anteriores, ¿cómo fue del ARSAT 1 al ARSAT 2?
No, en el ARSAT 1 está funcionando perfectamente, lo está operando la empresa ARSAT como está previsto, que es la que tiene su base de control acá en Benavides, cerca de la capital federal.
Sí.
Tiene la base ARSAT, donde sería que es el lugar donde estaría el chofer, digamos, del satélite, o sea, el que lo maneja, sí, y además la base donde se emite y se reciben, fundamentalmente se emiten señales que le llegan de distintos lados, puede ser televisión, puede ser de comunicaciones propiamente dicho, o de internet, o lo que fuera el servicio que brindan, y de ahí se elevan, digamos, a través de unas antenas muy grandes y muy bien orientadas hacia el satélite, se le manda la información y los controles, ¿no? Así que básicamente eso es un poco lo que se trabaja de esa manera, o sea, en este tipo de cosas. Y ARSAT es la que tiene la responsabilidad de brindar el servicio con los clientes, que son los que después finalmente utilizan estos servicios,
sean
algunos individuales, otros que son empresas que se dedican a distribuir estos servicios, ¿no?
La última le hago, Héctor, y lo dejamos porque sabemos que está en un momento bastante complicado, porque de esto que nos estaba contando recién, que está esperando recibir llamadas muy importantes.
Exacto, andamos en eso, sí.
Ya, y le quiero hacer una pregunta que por ahí es más personal y también nacional, si se quiere, porque en algunos medios de comunicación no han aparecido estas noticias que son muy importantes para la Argentina. Usted, personalmente y a nivel de desarrollo nacional, pensando en el futuro, ¿qué importancia le da a todo esto?
A las opiniones que han salido así críticas,
no,
o cosas,
sí,
por el estilo.
Y a este nivel de desarrollo el que ha llegado a la Argentina, ¿no?
Ah, nivel de desarrollo. Y sí, bueno, para nosotros que empezamos, yo tuve, digamos, el privilegio, si se quiere, de haber integrado el grupo inicial de INVAPA hace más de 40 años, así que la verdad que cuando empezamos con esto ni soñábamos que íbamos a estar haciendo satélites. Éramos una empresa que arrancó en un ambiente nuclear y todo lo que pensábamos era en tratar de desarrollar todo lo que tenga que ver con tecnología nuclear. Así que haber pasado a los radares, a los satélites, la verdad que es un gran orgullo, y poder contribuir a, digamos, uno de los problemas más importantes que tiene el país, que es la generación de trabajo, trabajo genuino, trabajo de alto valor, que son los que después se multiplican en un montón de empresas, porque cuando hacemos un satélite, nosotros somos los que armamos, diseñamos, hacemos las pruebas, garantizamos que va a funcionar, etcétera, tenemos el know-how.
Claro.
Pero después hay 130 empresas argentinas o organizaciones de ciencia y tecnología, del Sistema Argentino de Ciencia y Tecnología, que han participado. Entonces, se genera trabajo dentro de la empresa y en todas esas empresas que son las que producen distintos componentes o partes del satélite a pedido nuestro. Así que un poco estamos cumpliendo el objeto social de la empresa, que es la generación de fuentes de trabajo. Eso es lo que está escrito en nuestro estatuto. Y bueno, cada vez que encaramos proyectos de este tipo, que generamos oportunidades para un montón de jóvenes y de gente que quiere trabajar en estos temas desafiantes, estamos cumpliendo nuestro objetivo y, por supuesto, sí, estamos muy contentos de los últimos años, que son los que realmente hemos crecido. De hace 10 años atrás éramos 340 personas, hoy somos 1.350 propias y después hay 250 más contratadas, así que 1.600 personas que estamos trabajando comparado con 340 hace 10 años, ¿no?
Héctor, ¿cuándo se lanza el ARSAT 2?
El 30 de septiembre es la fecha prevista por la empresa que está francesa, Ariane, que es la que va a ponerlo en órbita, y repetir un poco el operativo que se hizo con el 1 el 16 de octubre del año pasado.
Lo felicitamos por este gran trabajo, a usted y a todos los científicos argentinos que participan de esta tecnología, que es algo impresionante que en Argentina, después de muchos años, pueda estar haciendo este nivel de tecnología.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Un placer charlar con ustedes, muchas gracias por atendernos.
Gracias.